Pali Pali es el podcast en el que conocerás sobre los temas relacionados con Corea y el este asiático. En Pali Pali te ayudamos a comprender sobre la vida y la cultura en Corea del Sur, con la conducción de Richard Salazar. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. También lo puedes mirar en YouTube. Búscanos como Flaxo Radio.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de desde dónde se conecten. Este es Pali Pali, dialogando sobre Corea y el este de Asia. Hoy es el 4 de septiembre de 2025. Mi nombre es Richard Salazar, coordinador del programa de estudios asiáticos de Flaxo Ecuador. Y bueno, como hemos visto en los últimos días, ha habido muchísimo movimiento en todo el mundo, tanto en Occidente, con buques de Estados Unidos en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, pero en los últimos días también en el continente asiático. Más precisamente en China, donde se reunió la Organización de Cooperación de Shanghái, liderado desde luego por el presidente Xi Jinping y con la presencia nada más y nada menos que de Vladimir Putin, la presencia de Kim Jong-un de Corea del Norte y la presencia también de Narendra Modi, el presidente de China, perdón, de India, que ha tenido en las últimas semanas algunas tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque este último quería el voto de la India o la insistencia de la India para que insistan por el Premio Nobel de la Paz para Trump. En fin, este ha sido, digamos, el evento de los últimos días que ha dado un mensaje muy fuerte, especialmente a Estados Unidos, pero no es lo único. Precisamente relacionado con el este de Asia y con Estados Unidos, la semana pasada, el día 25 de agosto, hubo una cumbre en Washington, la cumbre del presidente Trump con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la cual, bueno, se discutieron algunos temas sumamente sensibles de la península y de la región del este de Asia, y que dejaron muchísimo que hablar. No se ha discutido mucho en nuestro país y en nuestra región en vista de las otras sensibilidades que hemos estado sintiendo en las últimas semanas, las noticias tanto del Caribe como de la política local. Política local que en el caso de Ecuador, por ejemplo, hace dos días, además relacionado con Corea del Sur, firmamos finalmente el acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. Un acuerdo que venía negociándose desde hace 9 años. Hemos seguido muy de cerca esto desde sus inicios. De hecho, en 2016, cuando se dieron las primeras rondas de negociación, tuvimos la oportunidad de organizar un evento público a propósito de ello con los negociadores de Ecuador, los negociadores de Corea. Y, en fin, creo que esa es una muy buena noticia de la cual hablaremos en otro programa. Pero bien, para el tema de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y de Corea del Sur, Lee, hemos invitado hoy a un excelente amigo de esta casa. Él es Marcos Gaba. Él es el CEO y cofundador de Reporte Asia, el portal de noticias sobre Asia más importante en lengua española. Marcos es además un máster en comunicación, cuenta con estudios avanzados en mandarín y es un experto en negocios y relaciones institucionales entre Asia y América Latina. Ustedes lo conocen bien, Marcos se encuentra aquí, se conecta desde Argentina. Buenos días, Marcos, bienvenido a Pali Pali.
¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bien, Marcos, en este telúrico momento en el mundo que están ocurriendo cosas en ambos hemisferios, ¿cómo ves tú el tema de la cumbre? Antes de la cumbre, Trump había advertido en redes sociales sobre una purga o revolución en Corea del Sur que estaban persiguiendo a opositores del gobierno, supuestamente, por una confrontación pública que tuvo el presidente Lee. Le bajó el tono Lee en esa conversación con Trump, pero ¿cómo ves en general el panorama, los prolegómenos y el desarrollo de esa cumbre?
Bueno, yo creo que lo que hacía falta era una reunión del nuevo presidente de Corea, de Lee, para presentarse ante Trump, primero que nada, ¿no? Lee acaba de llegar al gobierno hace poco tiempo y creo que lo primero era importante, era una visita a la Casa Blanca para empezar las relaciones diplomáticas oficiales después de la crisis institucional que vivió Corea, que creo que puso en vilo a todo Asia. Se pensó en lo peor en un momento, si no sé si lo llegan a recordar, y creo que en ese momento además Trump empezó con el tema de las tarifas y esta reunión fue muy buena para buscar acordar ciertamente. Creo que yo lo que entiendo más importante es la balanza comercial entre Estados Unidos y Corea, ¿no? Creo que Estados Unidos está buscando que Corea invierta más en Estados Unidos, que haya más producción de Estados Unidos relacionada con Corea, que Corea compre más recursos, compre más energía, y eso se logró en este último encuentro. Y básicamente lo que entiendo era que Trump necesitaba hablar con Lee para que las tarifas que había impuesto a Corea se disminuyan, y eso dependía de un acuerdo comercial como el que lograron. Corea definió una inversión por 130 mil millones de dólares en Estados Unidos a través de diferentes proyectos, pero bueno, Hyundai va a invertir en Estados Unidos en automotriz, Corea va a empezar a comprar gas natural licuado de Estados Unidos, también va a comprar tecnología aeroespacial y aeronáutica a la empresa GE Aeronautics, entre otros proyectos que está impulsando Corea en Estados Unidos, así que creo que ese era el punto más importante, ¿no? Y también hablar de Corea del Norte. Trump tiene por delante en principio una cumbre con Kim Jong-un, entonces también había ahí una necesidad de alinear al nuevo presidente con esta estrategia que tiene Trump para Asia, ¿no? En la que, como vos decías, se vienen dando muchos eventos que generan crisis.
Sí, así es. Y de alguna manera Trump, como tú has dicho, está logrando en el caso de Corea que llegue una importante inversión, 130 mil millones de dólares. Es una cifra que para un país como el Ecuador, que tiene un PIB de un poco menos de eso, el PIB del Ecuador es más o menos 120 mil millones de dólares, es una cifra impresionante, ¿no? Y durante la cumbre, como mencionabas, abordaron también el tema de Kim Jong-un de Corea del Norte. Y Trump se refirió de una forma elocuente sobre Kim Jong-un. Él dijo que tienen una excelente relación, que son grandes amigos y que además, gracias a él, a Trump, en 2018 las Olimpiadas de Invierno se logró que los dos países vayan juntos, Corea del Norte y Corea del Sur, lo cual es verdad, fueron juntos, pero a mí me parece que no era un logro de Trump, fue un logro del entonces presidente Moon. Sin embargo, fue muy reiterativo, insistente, en que él se va a reunir con Kim Jong-un y que además él va a promover una paz y una desnuclearización de la península. ¿Cómo ves esto tú, Marcos?
Bueno, creo que Trump está buscando el premio Nobel de la Paz, ¿no? Creo que ese es el referente que uso para analizar esto. No hay que olvidar que Obama también ganó el premio Nobel de la Paz y que justamente no fue una época en la que hubo mucha paz, ¿no? Hubo definitivamente muchas guerras, inclusive impulsadas por Estados Unidos. Pero bueno, Trump está en esta etapa buscando una cocarda, ¿no? Buscando un premio, un triunfo más allá de la gestión, un triunfo por la ética, por la humanidad, por los valores de Occidente en contra de la barbarie de la guerra. Y creo que eso tiene que ver en la agenda de Corea, hoy por hoy, es decir, ¿me vas a apoyar o no en mi gesta personal sobre pacificar Asia? Obviamente que no sé si Corea del Sur está interesada, inclusive Corea del Sur realiza ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos. Entonces genera también presión sobre la propia Corea del Norte con toda esa invocación de fuerza. Japón realiza los mismos ejercicios. Hay ejercicios trilaterales entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Después está AUKUS en la región también. Hay varios sistemas de seguridad que generan presión, digamos. Justamente en vez que pacificar, generan tensión. Ante una Corea del Norte que está creciendo, que cada vez está más aceptada en la comunidad internacional, mi percepción, por lo menos, ahora veo que están abriendo el turismo, que Corea del Norte ya no es criticada por el tema de derechos humanos, persecución política, está empezando a ser considerado como un país en desarrollo, una potencia nuclear, y vamos a decir que las autocracias se han aceptado en todo el mundo también. No es más ese mundo en el cual se criticaba a China por los derechos humanos o por no tener una democracia, tampoco se habla más del Tíbet. Digo, las agendas cambiaron completamente y hoy Kim Jong-un es legítimo. Es decir, nadie te está hablando de la ilegitimidad de Kim Jong-un, ¿no? Entonces, ahí hay juegos en los que Estados Unidos pide y también quita, porque genera también tensiones. Estados Unidos está armando a Japón. Japón está invirtiendo, espera invertir el 2% del PBI hacia 2027 en armarse, en mejorar su capacidad de autodefensa. Entonces, mientras que genera mucha presión hacia la potencia que tiene Japón hoy militar o que va a tener, trabaja con Corea del Sur y al mismo tiempo intenta tener una buena relación con China. Entonces es un juego de equilibrios en el cual la amenaza nuclear me parece que es el escenario menos deseado y todos entienden que, bueno, teniendo en cuenta Corea del Sur, la potencia de Rusia en energía nuclear y en armas nucleares, las 500 cabezas nucleares que tiene China, bueno, es una zona en la que cualquier tipo de crisis mal manejada puede generar un escalamiento.
Es interesante esto que mencionas tú acerca de la legitimidad de Corea del Norte, lo cual en verdad que es así, porque Corea del Norte no tiene nada que ver, o sea, el escenario actual con lo que ocurría hace 10, 20, 30 años, en los años 90, cuando se pensaba que se podía llegar a una, en los años 90 todavía se hablaba de una unificación de las dos Coreas. El sueño de la unificación después de que cayó el muro de Berlín y que las dos Alemanias que se separaron precisamente por la Guerra Fría, que se unieron finalmente. Hoy en día eso ya no se discute siquiera, se ve a Corea del Norte y Corea del Sur como dos países totalmente independientes y más bien empieza a ser, incluso para los más optimistas, impensable pensar que se vayan a reunificar. Pero a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, las declaraciones del presidente Lee, que a manera de broma decía, a mí me llamó poderosamente la atención, pero decía que él veía en Trump un peacemaker, claro, le estaba tratando de dorar mucho la píldora, porque eso es lo que quiere Trump, como tú dices, ganar el premio Nobel, y que él esperaba que Corea del Norte llegue a tener una Trump Tower y que vayan a jugar juntos golf ahí en este hotel y con su Trump Tower en Pyongyang. ¿Cómo ves eso tú?
Bueno, esas son las licencias de la diplomacia, que uno desde el terreno a veces dice, fue esto ubicado, fue desubicado en el Salón Oval, ¿no? Decirle, bueno, vaya y ponga una torre Trump y no sé, pero creo que también la diplomacia, es decir, Trump realmente tiene habilidad para la diplomacia porque creo que la aplicó mucho en los negocios y también la agresividad. Entonces creo que lo supo tomar bien de un presidente que además acaba de empezar su gestión, que no es un especialista en diplomacia ni en declaraciones, porque me pareció un poco colorido ese comentario para el tipo de diálogo que estaban teniendo, pero es cierto que a veces buscan bajar un poco la tensión y generar confianza, ¿no? Además hay que ver, probablemente un coreano lo vea a Trump así, digamos, ¿no? Como una persona que hace diplomacia a través de los negocios y la Trump Tower es de alguna manera un símbolo de paz. Vamos a decir, si que si hay una Trump Tower en Corea del Norte, para Lee es, bueno, le ganamos un espacio democrático, vamos a decir, un bastión de libertad dentro de Corea del Sur, por la arquitectura, por el nombre Trump, por lo que implica Trump, digamos, ¿no? Sería, bueno, abrir un poco a Corea del Norte. Corea del Norte es. Corea del Norte es el resultado de la contabilidad oscura de muchos países que invierten en Corea del Norte en diferentes industrias como la nuclear, como la energía nuclear, como la armamentística, y porque Corea del Norte no tiene economía para tener la tecnología nuclear que tiene, ¿no? Entonces uno entiende que está siendo alimentado de alguna manera y que la existencia de Corea del Norte es una existencia que de alguna manera le conviene a todos. Esto creo que lo hemos hablado alguna vez, pero para mí Corea del Norte es el perro que todos tienen de la correa y que lo sueltan según la situación, digamos, ¿no? Es un jugador inestable que genera estabilidad. Entonces, sin ese jugador inestable en la región, habría mucha paz. Y creo que la paz definitiva no le sirve a los países en su juego de hegemonías, porque es un status quo. Así hubo paz entre Ucrania y Rusia por un tiempo, vamos a decir, hasta que volvió la guerra, porque estaba prometida de alguna manera la guerra entre los dos. Y ya había pasado lo de Crimea en 2003, entonces la guerra volvió para definir otra vez los poderes y quién es el más valioso en esa zona, quién maneja, quién tiene la narrativa de la zona, ¿no? Creo que pasa lo mismo con Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte mantiene la narrativa de Estados Unidos viva. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy por hoy le está vendiendo muchas armas a Japón. Hoy por hoy Estados Unidos está haciendo que Japón vuelva a tener un ejército capacitado y actualizado para las amenazas. Al mismo tiempo, Estados Unidos es un gran socio de Taiwán. Al mismo tiempo, Estados Unidos apoya a Filipinas en su puja con China por las Islas Spratly, que están en China del Sur, en el Mar del Sur. Entonces, el conflicto con Corea del Norte es un conflicto necesario. Hay que ver, yo creo que en Corea del Norte hay mucha economía para hacer. Construir Corea del Norte es un negocio multimillonario. Actualizar Corea del Norte, darle fibra óptica, darle actualización en infraestructura y todo lo que Corea del Norte puede tener. Si estamos considerando que está entre Corea del Sur y China, que son países súper tecnológicos, es un negocio por delante. Así que yo entiendo que también están viendo el subdesarrollo de Corea del Norte como una posibilidad. Como Trump dice que hay que recuperar y que hay que reconstruir Gaza. Yo creo que, bueno, ahí hay una inversión estratégica, geopolítica, de todos los países involucrados en el corto y en el largo plazo.
Sin embargo, me parece bastante ingenuo decir que se puede desnuclearizar la península, porque que Corea del Norte tenga ya armas nucleares y que haya hecho como 7... experimentos ahí en la península en los últimos 20, 25 años, pero me parece que eso es una quimera, porque es la identidad del régimen. El régimen existe básicamente gracias al temor, al aislamiento, al cual no solamente el mundo en las condiciones de la Guerra Fría y hasta la actualidad, sino que ellos mismos han querido cerrarse al mundo. Pero yo creo que jamás vamos a ver un retroceso en la nuclearización de Corea del Norte, a pesar de que ellos lo prometan, porque lo han prometido como 10 o 15 veces, ¿no? Y firman acuerdos, pero después, cuando ves a la vuelta de la esquina, 2 años después, resulta que están más nuclearizados y que Irán les estaba apoyando, etcétera. También Rusia, hay que recordar que el año pasado, además, Putin estuvo en Pyongyang, le regaló un automóvil de superlujo a Kim Jong-un. Kim Jong-un le regaló una pareja de perros Pungsan, que es una raza de perros que solamente se encuentra en Corea del Norte, que fueron creados y promovidos por su abuelo, Kim Il-sung. Entonces vemos que todo ese eje se sigue fortaleciendo. No veo que vaya a haber una desnuclearización. Trump es, digamos, el ingenuo que, por su desesperación de tener el Premio Nobel de la Paz, que yo creo que desde luego no se lo van a dar, pero él en esa ingenuidad cree que va a avanzar en la desnuclearización. Al mismo tiempo, es súper ambicioso en la cumbre. Él mismo también habló de cuántos militares apoyan a Corea del Sur y mencionó que le están pagando mucho dinero por eso, lo cual es verdad. Sin embargo, ahora quiso ir más adelante. Dijo que él quiere que el territorio de Corea del Sur, donde están las bases de Estados Unidos, quiere que se la entreguen a Estados Unidos, que ya no sea territorio de Corea del Sur. No vi muchos comentarios luego de eso. Sin embargo, o sea, son muchas cosas ahí frente al tablero y al mismo tiempo, ahora estos últimos días en que Kim Jong-un, de abrazos y gran cortesía en China con Putin, con el grupo, digamos, que asistió allá, más de 20 presidentes, tratando de darle el mensaje a Trump de: señor Trump, usted no manda en el mundo. ¿Cómo ves todo, digamos, este panorama que es de muchas aristas? He mencionado varias cosas, pero ¿cuáles son tus reacciones, Marcos?
Bueno, con respecto al tema de la desnuclearización, estoy de acuerdo con vos. Creo que la única manera, creo que, como te decía, es conveniente para el mundo que, en los términos de la guerra, ¿no?, que Corea del Norte tenga esa tecnología. Es una manera también de diversificar la tecnología y es un escudo contra el imperialismo de Estados Unidos en Asia, ¿ok? Es una manera de negociar también con Estados Unidos, tener un tipo que tiene misiles con cabezas nucleares y que realiza este tipo de lanzamientos de manera significativa. Con respecto a lo que está pasando en Asia, yo lo que destaco, bueno, desde Reporte Asia buscamos todos los días dar a conocer la realidad de Asia en castellano para toda la audiencia, para todo el público de América Latina y de la hispana en todo el mundo, justamente porque vemos hace años que el poder, el capital, están en Asia, digamos, mientras que en los 90 estaban en Europa, estaban en Estados Unidos, estaban en las capitales de los hegemones. Hoy por hoy, lo que vimos en la organización de Shanghai, que tuvo lugar en Tianjin, con 25, 26 mandatarios, con Trump, con Moody, con Xi Jinping como anfitrión de toda esta gran reunión, en la cual además China realiza como un revisionismo histórico y habla otra vez de los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación de Japón, que creo que también es un tema que tenemos que ver en el contexto, ¿no?, de cómo China está reconstruyendo o está reescribiendo la historia ahora como una potencia en desarrollo, vamos a decir. Y bueno, vemos cómo Japón, en cambio, tiene una voz muy baja en este contexto global. Japón pasó de ser la segunda economía a ser la tercera. Era la segunda economía después de Estados Unidos hasta los 2000. Después pasó a ser la tercera. Hoy es la cuarta después de Alemania. Va a ser la quinta después de la India. Entonces ahí estamos viendo también un retroceso en el poder económico de Japón como un hegemón de Asia. Ya no lo está haciendo como lo era, y hay un tema en la sociedad de Japón también, hay una crisis, de lo que yo veo por lo menos, ¿no?, en la sociedad japonesa, de identidad inclusive sobre, bueno, haberse desindustrializado ante China y hoy estar como todos los países intentando recuperar una economía que está en deflación y a la cual le cuesta mucho crecer. Es decir, Japón vive entre burbujas inmobiliarias y entre tasas que habían sido muy bajas para poder ofrecer yen ante dólar, y de esa manera se hizo prestamista de Estados Unidos por muchos años, pero hoy está en una crisis, podría decir, política, económica y de alguna manera geopolítica. No quiere decir que no pueda con eso, pero además hay una crisis social con respecto a la inmigración en Japón en este momento, muy importante, que tiene que ver con: queremos ser japoneses antes que ser infinitos. Preferimos que nuestra raza se extinga como japoneses antes que tener que lidiar con una inmigración con la que no podemos lidiar porque no tenemos las herramientas para poder hacerlo, porque Japón, imaginemos que Japón echaba a los sacerdotes portugueses hace 400 años, buscando, como todos los países de Asia, que se abren y se cierran, ¿no? Japón estuvo cerrado mucho tiempo. Y creo que ese espíritu de cerrarse, hoy por hoy, los desafía mucho en cuanto a que se tienen que abrir a culturas como la cultura islámica, que está generando muchos inmigrantes en Japón. Y bueno, hay una lucha de culturas que para mí en Japón hoy es fascinante. Uno puede ver en el medio del campo, en los arrozales, cómo se practican los rituales islámicos, ¿no?, y cómo son avasalladores para una cultura del silencio, una cultura sintoísta, de la higiene extrema y de ciertos cuidados de algunos elementos que los aislaron justamente y por mucho tiempo la inmigración estuvo cerrada en Japón, no se podía inmigrar a Japón, no se podía inmigrar y trabajar, era imposible conseguir una visa de trabajo. Hoy es posible, muy posible, pero con un precio que están pagando ellos en cuanto a que está transformando su sociedad y hay fuerzas a favor y en contra. Entonces, mientras que Japón está, bueno, Indonesia también, hace poco hubo unos levantamientos que tuvieron que ver con temas de economía y quemaron y prendieron fuego edificios del gobierno y saquearon la casa de políticos. Y Indonesia es la nueva capital de Asia también, es un país de 280 millones de personas, el país con más musulmanes del mundo en un solo país, 17.000 islas, es un país que está llamado a ser la capital de Asia-Pacífico y también vemos que tiene dificultad y es un socio muy importante de China, en el que China ha invertido muchísimo, inclusive un tren de alta velocidad. Entonces hay un momento de crisis que se representa en una cantidad de aspectos, como decís vos, pero lo que sí volvemos a hablar siempre cuando hablamos contigo, Richard, es cómo Asia hoy por hoy es el centro gravitacional, de alguna manera, inclusive de Occidente. Estábamos todos pendientes de quién estaba en la cumbre de la organización de Shanghai, que hace 5 años solamente iban los países de esa región, iban países pequeños, muy relacionados con China por la ruta de la seda. Hoy ya China se vuelve cada vez más un hegemón y un jugador legítimo. Ya nadie habla de Xinjiang, nadie habla del Partido Comunista y de las asimetrías internas a términos de poder. Nadie habla de los manejos de la China interior y ya está. Es decir, creo que ahí hay una batalla cultural que Estados Unidos está perdiendo. Y es cierto.
Así
que
es.
Se ha generado un nuevo espacio panasiático.
Sí, Estados Unidos ha perdido esa guerra cultural y simbólica, cada vez más la va perdiendo. Yo creo que además en el futuro vamos a ver mucho soft power de China, un soft power no necesariamente igual al de Corea con el K-pop, etcétera, sino una diplomacia de cooperación tecnológica, una diplomacia de la franja y la ruta con préstamos, es decir, un soft power que ya está en marcha y que lo vamos a ver crecer en los próximos años. Al mismo tiempo, como tú dices, es impresionante que hoy en día ya no se discute los temas de la democracia, que era un tema, digamos, sensible para hablar sobre China. Hoy en día eso no se cuestiona, pero además no solamente porque ahí no haya democracia y que sea un tema que llama la atención, y desde luego con cuestiones delicadas de derechos humanos como el Tíbet, como los uigures, etcétera, sino porque además cuando uno está en China siente una paz y una libertad que no se siente cada vez menos en países como Ecuador y América Latina. Tú vas allá y puedes sacar tu teléfono y nunca nadie te va a robar. Tú te olvidas tu teléfono en un parque o en una estación de metro o de tren. Vas al siguiente día, no digo 2 horas después, al siguiente día y está ahí y nadie lo ha tocado. Entonces es una cuestión impresionante. No quiero decir que la democracia esté mal, desde luego que no. Yo tengo una perspectiva democrática en la vida. No obstante, hay muchos elementos que entran en juego. Pero cuando vos hablabas hace un momento de los temas de los países que están en el Asia-Pacífico y cuando dialogamos siempre, y que yo siempre digo a mis estudiantes, además les digo, nosotros deberíamos tener el Pacífico en el centro del mapa, porque ese va a ser el eje, ya es el eje en este momento, y para los países como los latinoamericanos es un eje fundamental. Y eso además va a demostrarse con el puerto de Chancay en Perú, que va a cambiar la dinámica de toda la región. En pocos años veremos esos cambios, porque el puerto de Chancay, que está en Perú, pero va a estar durante unas 2 décadas manejado por China, no es para mandar productos solamente de Perú a China, sino de la región hacia el continente asiático. Es decir, ahora que nosotros en Ecuador acabamos de firmar un acuerdo comercial con Corea y que vamos a abrir nuevos mercados y vamos a crecer en el mercado coreano, no vamos a mandar por Panamá los barcos y la mercancía. Vamos a mandar vía Chancay directamente a Busan, en este caso, y a la península coreana, pero no solamente, sino a Indonesia, como tú has dicho, a Filipinas, al sudeste asiático, a todos los países de lo que se llama el ASEAN, que para mí es impresionante. Para quienes no lo tengan presente, ASEAN es un foro de cooperación económica que se decidió integrar con 10 países del sudeste asiático para negociar con el mundo como un mercado común. Entonces ahí están 10 países muy, muy diversos. Entre ellos hay países democráticos, países dictatoriales, incluso hay monarquías. Hay muchísimas religiones, está el Islam, el budismo, el cristianismo, el hinduismo, hay protestantes, hay suníes, en fin, es impresionante la diversidad, pero son un mercado potentísimo y que han logrado tener mucho poder y capacidad de negociación y atracción de inversión del mundo, funcionando como la ASEAN. Y ahí están, por cierto, países como Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, que tú lo mencionas hace un momento, Filipinas. Y ahora que Estados Unidos se va cerrando, China se ha reunido con ellos varias veces. En julio, que yo estuve en Seúl, además, justo esos días tenía una reunión de la ASEAN de cancilleres para abrir mercado allá. Entonces, todo eso está cambiando. Ojalá que América Latina abra los ojos y que tenga una negociación inteligente, no solamente con Estados Unidos y Europa, sino con el Asia. Y digo esto, por cierto, porque el día de hoy justo, en este mismo instante, está reunido el presidente de Ecuador, Noboa, con Marco Rubio de Estados Unidos. Es el equivalente al canciller, digamos, y es del Departamento de Estado y que maneja también la cooperación. Y el tema de China es un tema de fondo en esa agenda de negociación. ¿Cómo ves tú eso?
Muy interesante todo lo que dijiste, Richard. Estoy siguiéndote con mucha atención. Richard, te quería decir dos cosas antes de entrar en este tema. Uno, estuve en China este año y se me ocurrió esta definición. China es una democracia en la que no se vota, porque uno ve libertad. La libertad de Occidente, de la calle, de los edificios, de los negocios, del libre comercio, está. La libertad de no tener miedo de la inseguridad. Eso vale oro.
Así es.
Yo estuve ahora en Changsha, una ciudad de 10 millones de personas, con una vida nocturna que no hay en Buenos Aires. Por el miedo.
Y Buenos Aires es Buenos Aires, claro.
Dejó de tener vida nocturna, las discotecas, los boliches, los restaurantes hasta altas horas de la noche. Todo eso se terminó. Ahora yo estuve en China y la gente está hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hay taxis toda la noche, chicas en minifalda con esas motos eléctricas que se alquilan. Bueno, la libertad está condicionada, pero es un modelo exitoso. Otra cosa, el soft power de China son los productos baratos que están entrando en todo el mundo. La gente quiere actualizarse tecnológicamente y el bolsillo le alcanza para productos chinos que son de mucha calidad y son baratos. Entonces, en la última feria de Cantón hubo 4.500 argentinos, récord. Y en la edición de octubre de Feria de Cantón, se espera 6.000 argentinos por primera vez en la Feria de Cantón.
Impresionante. Entonces, ¿tú vas a estar ahí, Marcos?
No, no voy a estar ahí porque ya viajé este año a Changsha y no tengo ningún interés específico para estar ahí, pero sí estoy armando una delegación y van a ir dos partners míos a la Feria de Cantón a acompañarlos. Una delegación de muchas provincias y hay múltiples jugadores que están armando en este momento este tipo de delegaciones que están viajando a China, que son empresarios, emprendedores, pymes, que están buscando maquinaria, que están buscando comprar barato alguna máquina para mejorar sus costos en este momento, que es mandatario bajar costos, están buscando actualizarse, porque Argentina es un país viejo, sin tecnología, en el que recién están entrando los autos chinos, que en Ecuador ya son parte del mercado.
Acá sí, han crecido enormemente.
Han entrado. Entonces, hablando de lo de Rubio y lo de Noboa, yo lo marco en este contexto. La economía manda, y la balanza comercial de China con Argentina es mayor que la que tiene con Estados Unidos. Y creo que este interés por viajar a China que hoy por hoy nos sacó la visa. Podemos viajar a China sin visa, como pasó con Perú. No sé si pasó con Ecuador, pero varios países...
No tenemos visa, a pesar de que nosotros les acabamos de poner visa el año pasado a China.
Ah, qué bueno. Entonces, China, hoy por hoy, un argentino compra un pasaje y viaja a China mañana. Y eso con Estados Unidos no se puede hacer.
Cada vez menos, ahora va a crecer el precio y además hay garantías que hay que dejar para que te devuelvan, quién sabe si te los devuelvan, pero... Sí, es ridículo. Aquí, bueno, en el mundo va a crecer casi a $500 la visa a Estados Unidos.
Y hay otra cosa. China tiene un carácter de país en desarrollo que para un argentino es mucho más atractivo que un país que es una hegemonía hace 100 años como Estados Unidos, en la cual nadie es bienvenido. Porque realmente vos lo que entendés cuando vas a Estados Unidos es que está todo bien, pero esto ya es un país muy grande, muy poderoso, y acá somos nosotros los que estamos acá, y esto está así hace mucho tiempo. Hay una agenda muy pesada en la cual los latinos no sé qué rol tenemos, pero realmente creo que hoy no está muy, no hay nada en Estados Unidos para un emprendedor argentino, ¿entendés? Nadie va, es decir, Silicon Valley nos queda muy muy grande, pero ir a Shenzhen es viable. Ir a la headquarters de Huawei es viable, pero ir al headquarters de Oracle no sé si es viable, no sé si ahí te dejan entrar con este mismo interés de que vayas. Entonces, yo veo que para Estados Unidos está esta dificultad que me parece que han perdido.
Con el mismo interés y además las proporciones, o sea, la capacidad económica, ¿no? Porque para entrar a hacer negocios en esas grandes corporaciones del Silicon Valley necesitas muchos, muchos, muchísimos millones de dólares para entrar a jugar en ese escenario. Y para los que no conozcan mucho sobre China, Shenzhen es la ciudad que fue la primera ciudad que se abrió al comercio en el gobierno de Deng Xiaoping como el experimento para abrirse al mundo comercialmente. Y ahora es una ciudad enorme con edificios espectaculares, impresionantes, muy cerca además de Hong Kong. Y es como decir la primera gran ciudad que se desarrolló, quizá, ahora hay varios Silicon Valley ahí en China, pero quizá fue el primero en diversos aspectos. ¿Decías algo, Marcos?
No, bueno, que creo que Estados Unidos tiene menos proximidad cultural hoy con América Latina que China, después de 20 años de una China que ha demostrado...
Eso es impresionante, ¿por qué lo dices? Desarrolla un poco esta idea.
Lo digo por mi propia experiencia viajando este año a Estados Unidos y viajando a China. Uh-huh. Es decir, como te decía, Estados Unidos es un país consolidado que no te necesita, China te necesita en un punto. Es un país además más pobre, entonces... Para un latino es más fácil en un punto ese acercamiento porque el lugar vos lo sentís que no es un lugar, no es Nueva York, en ningún lugar de China es Nueva York. Esa consolidación de décadas, de décadas, de décadas de opulencia, digamos, en China no existe, es diferente el mundo allá. Entonces creo que tal vez para un argentino es más fácil hacer capilaridad con un traductor, con un chino, que ir a Estados Unidos en este contexto actual como están las cosas. Y es muy difícil pensar que China tiene más cercanía cultural que Estados Unidos, pero hoy por hoy los productos como la muñeca Labubu, que es un éxito global, viene de China, es una muñeca que se consume en todo el mundo, es un producto de Pop Mart que empezó como unos kioscos que vendían productos así muy simples y hoy es marketing y es de nicho y es un fetiche del comercio global. Y así vemos los autos eléctricos.
Soft power.
Son mucho más,
sí, soft power.
Soft,
¿no?
Power. Y vemos también la última película, Necha 2, que fue la película más vista de la historia del mundo, digamos, y es China. Después vemos, yo creo que China está de moda hoy. China está de moda. Por esta cosa de que los jóvenes que hoy tienen 20 años no tienen una relación con la democracia como la que tuvimos quienes tal vez nacieron en dictadura como yo, que nací en la dictadura en 1978. Yo nací, mi padre fue a la guerra de Malvinas y vivimos en un mundo que era frío y oscuro y en el cual la democracia se ganaba o se perdía por un levantamiento militar o se perdía por algún... Hoy eso ya se terminó. Entonces hoy por hoy el mundo es más liviano y en esa liviandad creo que China está visto también como un país... más liviano, ¿no? Como ese país duro y peligroso como se lo veía hace 15 o 20 años y está de moda. Los jóvenes no se cuestionan cómo llegó Xi Jinping ahí. Lo que quieren es ir a China, sacarse las fotos, consumir esos productos, tanto como le gustaba ir a Tokio hace unos años. Yo veo eso, que hoy ir a la feria de Cantón es como ir a Tokio hace 15 años, es ir a ver robots, el futuro, tecnología, productos que acá no llegaron ni van a llegar por mucho tiempo, marcas, el mundo. Uno va a China a ver el mundo. Y creo que eso Estados Unidos realmente no lo tiene en este aspecto.
Y yo creo que además en este segundo mandato de Trump, Estados Unidos va a retroceder mucho más, va a perder muchísimo terreno. Pero tanto, tanto que se podría conversar, Marcos, desde ya haremos otro programa para hablar de estos temas, porque claro, China está de moda. A mí también me impresiona que los jóvenes que están terminando el colegio, que tienen 17 años o empezando la universidad, ellos tienen otra imagen de China, yo siempre lo menciono. Cuando yo crecía, yo también nací en los años 70, y pensabas en China como un país donde solo se podía tener un hijo, la gente andaba en bicicleta, supuestamente todos se vestían igual, y era un país de campesinos pobres, con pobreza y con autoritarismo. Esa era, digamos, la idea que al menos se tenía en esta parte del mundo, y así crecimos. Luego vimos ese desarrollo impresionante, pero para los chicos de ahora, China es todo lo que tú has dicho, modernidad, es como tratar de viajar al futuro, porque además existen unos robots impresionantes. El otro día, además, un odontólogo me mencionaba que ahora en China ya los implantes los hace un robot. El odontólogo solamente hace el cálculo y ve en la radiografía, le da las instrucciones, da clic, y el implante de un diente lo hace un robot. Es impresionante. Pero bueno, estamos aquí para hablar sobre la cumbre de Trump con Corea. Solamente una última pregunta. O sea, Lee, en tiempos de su campaña, que fue cortísima después de esa desestabilización de Corea con Yoon, que quiso declararse dictador en diciembre del año pasado, pero él mencionó una cosa en ese equilibrio de la región. Él dijo, bueno, ¿nosotros por qué nos vamos a pelear ni con China ni con Taiwán? Si nosotros le podemos decir xixie a China y le podemos decir xixie a Taiwán y ser amigo de ambos. ¿Cómo ves tú ese balance, esa relación entre Corea, China y Taiwán?
Bueno, lo veo conveniente para generarse un propio equilibrio, digamos, ¿no? Si Corea del Sur elige uno de los dos bandos, deja de jugar. De alguna manera ya no tienen más que negociar. Esto es negociación. Además, todos sabemos que Japón tiene relación con Taiwán, muy buena relación con Taiwán. Filipinas tiene una muy buena relación con Taiwán. Ambos tienen acuerdos de defensa y de seguridad. Es decir, todos los países de la región lo ven a Taiwán como una república en sí misma. Más allá de lo que diga China, tienen relaciones diplomáticas tal vez de segundo nivel, no van los presidentes, pero hay mucha interacción. A Taiwán se lo estudia. Taiwán es un experimento exitoso. Una sociedad.
Un tigre asiático.
Un tigre asiático, claro. Donde se producen los semiconductores, donde está el know-how, donde está la materia gris. Yo la vi en la Universidad de Chengchi, donde yo estudié. Ahí están los ingenieros, o en la Nacional de Taiwán, o en la Universidad de Tangkang. Es decir, hay universidades de las que salen los cerebros que están después trabajando para TSMC, para Taiwan Semifactors, Semiconductors. Es decir, Taiwán es como un arca de Noé, es como algo para cuidar, es un lugar, es un refugio. Yo creo que todos lo consideran un lugar que también es la carta más importante que tienen todos los países de Asia para equilibrar el poder entre Estados Unidos y China. Creo que ahí está todo, digamos, ¿no? Si Taiwán un día fuese de China, bueno, ahí va a haber guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y va a haber guerra con Japón, y va a haber guerra entre todos, porque se rompe el status quo. Digamos, si eso pasa a ser de China, quiere decir que la influencia de China en Asia-Pacífico es total. Ya está. Sé que eso de Asia-Pacífico libre y abierto no existe más. Y todos los países como Corea o como Japón tienen su propia estrategia con Asia-Pacífico, y quieren balancear el poder de China. No quieren que China sea el gran jugador de Asia-Pacífico, porque están con Asia-Pacífico libre y abierto. Que es, bueno, que no sea ni de China ni de Estados Unidos. Cada uno tiene ASEAN más Japón, ASEAN más Corea del Sur, tienen sus acuerdos comerciales y pretenden tener un voto. Así que creo que Taiwán es la puerta de la ASEAN, justamente, y es el estrecho de Taiwán, por ahí pasan todas las mercaderías. Es un país importantísimo, por eso entiendo que necesite este doble juego, con respeto hacia Beijing, pero considerando que esa isla ya tiene una autoridad propia como para poder ponderarla, porque si no ni siquiera la nombrarían. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces creo que bueno, eso implica de que esto, uh-huh, esto se respeta, esto tiene que seguir así.
Muchas gracias, Marcos. Siempre muy interesantes los diálogos que tenemos, pero el tiempo es corto, así que vamos a tener que concluir. Nuevamente, muchísimas gracias a Marcos Gava, el CEO de Reporte Asia, el portal de noticias sobre Asia más importante de lengua española. Síganlo ahí. Y respecto de nosotros, ya nos conocen Pali Pali en Flaxo Radio de Flaxo Ecuador. Yo soy Richard Salazar. Tu anfitrión en este viaje por una de las regiones más impresionantes, fascinantes del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube y Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Nos vemos en un mes. Muchas gracias.